Hola a todos y bienvenidos a Yugi Podcast y Mosquetero Web. Esta noche tenemos un nuevo crossover, como dice Fran, después de varios crossovers con Fran. Pues bueno, ahora para mí es un lujo estar hoy aquí con Mosquetero Web, que además soy fiel oyente de su podcast desde hace muchísimo tiempo y también he aprendido mucho. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola Ángel, muy buenas. Aquí estamos. Vamos a ver si aprendemos un poquito de ti y vamos a ver si podemos decirle a la gente alguna cosilla que le despierte algo de curiosidad.
Pues sí, la verdad es que llevamos un ratillo también jugueteando con Mumble. Estamos aquí todos haciendo pruebas porque somos todos un poco inexpertos, pero bueno, la verdad es que a ver si nos aclaramos un poquillo, esperemos que salga bien, ¿no?
Yo estoy flando con el servidor este que tienes aquí de Mumble, con la facilidad de uso, con el audio estupendo que sale, con todo, vamos, con las opciones, con que podamos grabarlo, o sea, multicanal, yo qué sé, flipando, alucinado.
Pues eso de, bueno, decir a todos eso que a ver, vamos a establecer, hemos establecido un nuevo formato que es el crossover, que es un poco, lo estamos comentando ahora Pedro y yo, a micro cerrado, ¿no? Que es un poco sí que es cierto que hay colaboraciones, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Colaboras en mi podcast? ¿Colaboras en el tuyo? Y yo le decía, pero oye, pues, hacemos un crossover de esto, hombre. Que salga en mi podcast, yo salgo en el tuyo, tú sales en el mío y al fin y al cabo, mira, pues siempre hay alguna persona que escucha, pero que al final. Tengo que decir que yo imagino que lo estamos comentando ambos, que la gente que sigue a Pedro es la misma que me sigue a mí y mutuamente el caso de Fran, por ejemplo, es diferente porque hay más maqueros y demás. Pero bueno, nosotros es un tema bastante muy de nicho, que también tengo que decir a favor nuestro, que además es un podcast, sobre todo yo hablo por el tuyo ya, ¿no? Que me gusta mucho por eso, porque es un podcast que tiene contenido que a lo mejor hay gente, es lo que decimos, a la gente que no le gusta este tema, pues dice, uff, pero es un podcast. A diferencia de otros, que tiene contenido, ¿no? Que es un podcast aquello que acabas de escuchar y dices, ostras, algo aprende, ¿no? Y a mí por eso me encanta tu podcast, Pedro, tengo que decírtelo.
Bueno, muchas gracias, Ángel, pero vamos, el que no tiene desperdicio es el tuyo, con todas las ideas que nos da, de siempre dándonos servicios fáciles de instalar. Bueno, vamos a ver si hoy aportamos algo a la gente y yo sobre todo, pues eso, me gusta el podcast porque aporto un poco lo que conozco y creo que en algunas personas se va a despertar la curiosidad por probarlo, ¿no? Y luego ya es una cuestión de dedicarle tiempo para aprenderlo, ¿no? Yo no pretendo enseñar en mi podcast a la gente, pero pretendo dar a conocer alguna cosilla que a mí me resulta más o menos útil y que alguien diga, uy, pues lo voy a probar. Y a lo mejor a ciertas personas pues les resulta útil, ¿no? Pues como tú me acabas de decir esto de Mumble y estoy encantado, la verdad, está genial.
Sí, sobre todo eso, tú lo has dicho, porque sí que es cierto que hay mucha gente que siempre quizás nos tenga y dice, uy, parece que tengas la razón absoluta, y no, al contrario, es lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, yo por ejemplo he instalado Mumble y digo, ostras, qué guapo, ¿no? Y bueno, es el boca a boca, ¿no? Ahora tú lo pruebas y dices, ostras, qué bien, ¿no? Pero que nosotros no somos gurús ni somos nada especial, simplemente es eso, pues explicamos nuestra experiencia y es genial porque hay gente que le puede servir, ¿no? Y escucha, y a mí me ha pasado con cosas que tú has explicado. Hace un momento te decía también el micro cerrado, como lo de ArcoS, ¿no? Que decía, ostras, qué guapo ArcoS, ¿no? Todo esto tiene, y ya pues la curiosidad, ¿no? Vas a buscar a Google, miras, y es eso. O sea, nadie está. Nosotros no lo sabemos todo, pero bueno, es eso. Si a alguien le puede servir nuestra experiencia, pues genial.
Hombre, en tu caso, por ejemplo, la cantidad de podcasts que has hecho hablando sobre las notas, o sea, la gente que tiene cierto interés en el tema, que en principio es prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo se organiza al final las notas de una u otra manera, es que es muy útil. Otra cosa es que a lo mejor las herramientas que has comentado a la gente no le valgan, pero bueno, en el caso de las notas, no sé si te has dejado alguna por ahí, yo creo que las has tocado todas, macho, has tocado todos los palos.
Sí, además con las notas, la verdad es que estoy bastante contento porque es cierto que, por ejemplo, para usar iMacs pues necesitas un periodo de fusión, ¿no? No, o sea, aquello no es lo que comentaba, no es como la típica aplicación de un iPhone, ¿no? Que sobre todo las hacen muy visuales y muy sencillas, sino que necesitas aprender tus atajos de teclado. Pero una vez empiezas, en nada, en cuestión de 4 o 5 días, que pillas los cuatro atajos más simples, lo de copiar, pegar, mover, tal, ostras. Es una pasada, ¿eh? Súper productivo. Lo que pasa es que yo entiendo que para mucha gente dirá, ostras, esto es una fricada, ¿no? Porque parece que estás trabajando una herramienta de principios de, ¿no? de cuando apareció el PC, ¿no? Pero la verdad es que va genial. Yo estoy encantado, de verdad, ¿eh? Yo ya lo de Max creo que no lo voy a dejar, ¿eh? Ya lo RG Mode, ¿eh? Es alucinante. Y además estaba pensando incluso hoy en hacer un vídeo o algo porque me gustaría que vierais visualmente. Porque claro, aquí por el podcast explicamos y igual dices, ostras, puede estar bien, puede estar mal. Pero verlo así en modo visual porque es bastante guapo, ¿eh?
Es que para eso está bien las retransmisiones en vivo de YouTube, ¿vale? En algún otro podcast que he hecho yo, hacemos podcast y luego lo que sacamos es el audio, pero lo grabamos en YouTube y eso nos permite primero a los que estamos hablando mostrarnos cosas y hablar sobre lo que estamos hablando y luego dejarlo también en YouTube, ¿no? Que le pueda aportar a la gente algo, ¿no? O sea, alguien que te escuche el podcast y diga, joder, me gustaría verlo. Entonces se va a YouTube y lo tiene allí, ¿no? O sea, es una alternativa también hacerlo vía, vamos, YouTube o cualquier otra plataforma que lo tenga, ¿no? Pero vamos, el directo de YouTube está muy bien.
Oye, pues tienes razón, ¿eh? Sí, es verdad, sí que de hecho algún vídeo sí he visto y la verdad es que está súper bien, ¿eh? Aquello que te salen explicando, venga, vamos a sobre BIM, ¿no? He visto algún vídeo de BIM que también de la marinera, ¿no? Y te van explicando y tal. Lo que pasa es que también yo creo que es un poco de presión. Bueno, aunque a mí, yo mi podcast ya lo dejé súper improvisado, o sea, yo cojo, no hay guión ni nada. De hecho, hoy estamos grabando tú y yo aquí sin guión, salga lo que salga. Y bueno, sí que es un poco de presión, yo a veces lo pienso, digo, ostras, acordarte de todos los atajos, igual te quedas en blanco y luego dices, ostras, ¿y ahora qué hago, no? En directo, pero sí que es una fórmula genial, es hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, pero como tú dices, ¿no? Mostrando un poco lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, es que si te quedas atajado, pues te has quedado atajado. Vamos a ver, que esto es simplemente lo hacemos porque nos gusta, el que quiera vernos que nos vea y el que no le guste lo que hacemos, pues chico, lo siento, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo ahora aquí la interfaz de FreeNAS, pues ahora hablaremos después y tal, pero claro, la podría estar enseñando ahí que la gente la estuviese viendo, ¿no? Que para la mayoría de la gente le da igual, porque igual el tema ni le va ni le viene, y bueno, con que le cuentes algo, no oírlo, y no sé, con una ligera idea, pero siempre habrá alguien que cuando vea la imagen diga, ostras, ¿y eso que sale ahí qué es? Y le pique más la curiosidad por ver la imagen, ¿no?
Sí, porque es verdad, tienes que hablar de FreeNAS. Yo creo que ahora mismo ya, porque cuando lo comentaste en el grupo, lo de FreeNAS, claro, yo, precisamente ahora que hablas de la imagen, yo tenía la imagen de haber probado la versión anterior, ¿no? Pero cuando me dijiste, no, pero está la, que yo me la instalé la antigua, ¿no? Me dijiste, tú no, que es la versión Corral, esta, ¿no? La última. Es alucinante, o sea, la interfaz gráfica, vamos, yo lo veo muy, muy conseguido, ¿no? Lo que pasa que yo por mi parte fue la frustración de que no va Docker, no va la virtualización. Bueno, no iba a Docker y había otro apartado que no me iba tampoco, ¿no? Y en cambio tú sí que la has probado, ¿no? Porque la has puesto nativamente y te funciona genial, ¿no?
Sí, yo la tengo nativa en el HP Gen 8, este servidor que tenemos algunos, ¿no? De que hablamos mucho y la gente también se aburre mucho de este servidor, pero si quieres probar servicios, lo mejor es probarlos en nativo. Porque cuando empiezas a virtualizar, claro, si lo que estás probando es algún programa, que lo que haces tú es virtualizar, al final algún problemilla tienes. Normalmente muchas veces problemas de almacenamiento, ¿no? O cualquier función avanzada que tengas de red o algo, al final choca, ¿no? Porque estás virtualizando sobre lo que se virtualiza. Y entonces yo prefiero instalarlo en nativo. Claro, el problema que tienes es que te estás cagando lo que ya tenías instalado, ¿no? Pero es mejor instalarlo en nativo y que arranque y probarlo bien. Si te va bien, te lo quedas. Y si no te va bien, probarlo.
Claro. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo al principio, cuando hice las pruebas para instalar el Xpenology y demás, monté el EXIP y es que, a ver, yo, ya me parece que te lo comenté a ti también. O sea, yo, para mí, me gustaría poner Proxmox, ¿no? Lo que pasa que es que me da un palo, porque es lo que decimos, es que lo que tú hablabas antes, es tiempo, ¿sabes? Al final te tiras un montón de tiempo y productivamente no haces nada, porque dices, joder, no he hecho nada, ¿sabes? Y es que me da un poco de mandra porque además lo tengo que funciona bien. La verdad es que de Exit no me puedo quejar porque funciona perfecto. Y es que me da un poco de palo desmontarlo todo. Pero sí que es cierto que cuando vi la interfaz web y lo de Docker y demás, digo, ostras, está muy chulo, ¿eh? Porque además tú has probado contenedores, ¿no? Y me dices que funciona perfecto.
Sí, ahora mismo tengo aquí un contenedor funcionando con Nextcloud instalado, con SQL Elite y nada, es muy sencillo y ahora hablamos un poco de ello, ¿no? En cuanto a lo que comentabas tú del el EXI, que es de VMware, yo creo que es el mejor producto que existe, ¿eh? O sea, y encima es gratuito, no es libre, pero es gratuito. Entonces, yo creo que es lo mejor. El único problema que tienes con él es que no tiene contenedores, ¿vale? Porque, bueno, si quieres, hablo ahora un poquito de los diferentes tipos de virtualización que hay, pero claro, en el ESXi, ¿no? O sea, en el ESXi, sí, yo tengo la costumbre de deletrearlo, ¿vale? Aunque queda mejor como dices tú, ESXi, a ver si me acostumbro. El ESXi.
No, tú como quieras, ¿eh? No, que sí. Además, es muy, muy interesante, ¿eh? Y sobre todo háblanos de lo del tema, porque yo en el podcast quería hablar del tema eso de las diferentes virtualizaciones, pero vamos, tú eres más experto en esto y genial, oye, que nos expliques las diferencias.
Bueno, pues te comento un poco. Entonces, el ESXi es un hipervisor de tipo 1 y normalmente lo que la gente tenemos es el VMware Workstation o VirtualBox, ¿no? En el PC. Y esos son hipervisores de tipo 2. La diferencia que hay entre uno y otro es que los hipervisores de tipo 2, como el VirtualBox, necesitan un sistema operativo para estar corriendo. Y los hipervisores de tipo 1 vemos que son ellos mismos un sistema operativo. Entonces estamos eliminando un fallo, ¿no? Una posibilidad de fallo, porque si se te queda colgado el hipervisor, pues las máquinas virtuales no funcionan. Eso en cualquiera de los dos hipervisores. Pero en los de tipo 2, si se te queda colgado el sistema operativo, pues también te van a fallar las máquinas virtuales, ¿no? Y eso se evita en un hipervisor de tipo 1. Además, como es un mini sistema operativo, la posibilidad de que te falle es muy raro. Es muy raro que un exe se te cuelgue. Es muy, muy raro. Tienes que haber hecho alguna cosa o alguna desconfiguración muy extraña, que se te haya corrompido el sistema de ficheros. Es muy raro y probablemente tú que lo has tenido instalado y que lo tienes instalado en el servidor, no se te haya quedado colgado jamás. No sé si me he explicado bien.
Sí, genial, ¿no? Y además tienes razón. O sea, yo hace, pues eso, hace un año, que poco más de un año que lo tengo instalado y nunca, o sea, nunca me ha fallado, pero nunca. A ver, yo el hecho de usar Proxmox, sinceramente es por el tema del software libre y demás, pero es lo que tú dices, es que no me puedo quejar de Exi. Funciona perfecto. Además, como comenté también en otro podcast que explicaba, he encendido máquinas y apagado virtual, o sea, mediante SSH. Que está genial, o sea, te creas tus máquinas, bueno, tus sistemas operativos virtualizados, y es eso, enciendes, apagas servicios, instalas el VMTools este para que tenga, bueno, poderes de administración para apagar a lo bestia, ¿no? Pero se encarga el propio Exit de apagarlo, el sistema operativo, y genial, lo que tú dices es que no me ha fallado nunca, por eso te digo que es cierto, ¿no? Es una cosa de aquellas que dices, si la desinstalas es por la pijada esa, decir, es que me gusta porque el otro está basado en un Debian y tal y cual. Pero no es porque funcione mal, al contrario, ¿eh?
¿Y cómo administras el Exi? ¿Vía cliente descargable y ejecutable o vía web con el navegador?
Bueno, yo en su día, bueno, como sabes, pues eso, utilizo Linux, había dejado ya definitivamente Windows, y por culpa de Exit, pues me tuve que instalar Windows porque la versión 6, la versión 6, creo que era 6.01, únicamente estaba en versión escritorio, o sea, sí, versión de aplicación de escritorio, pero únicamente para Windows, ¿no? Entonces, al final, pues con mis paranoias de seguridad y demás, pues compré una licencia de Windows 10, lo tengo instalado en el PC, y después también tiene la posibilidad de poderlo instalar en dispositivos móviles, en una aplicación para móvil. Y también una aplicación para tablet, claro. Sí que hay que decir que la versión 6 de Android, por ejemplo, tenía, porque se me ha estropeado una de sus 5, y ahí no podías virtualizar, te acababa petando la aplicación, ¿no? Pero la versión 5 y versión 6 en un Samsung que tengo funciona perfectamente. Y bueno, es como conectarte por VNC. O sea, tú entras, puedes configurar también las máquinas virtuales desde el móvil, por ejemplo, desde el PC ya se sabe que lo puedes hacer perfectamente, ¿no? Pero yo destaco el tema del móvil, ¿no? Como cuando hago el podcast con lo de la Raspberry Pi, ¿no? Porque es sorprendente, ¿no? Entras y puedes eso, no sé, meterle más memoria, puedes configurar un poco la máquina y ya te digo, o sea, te sale pues un icono pequeñito donde se ve como un monitor, le clicas y entonces entras en el escritorio, pues como si fuera a través de VNC, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya puedes trabajar. Y luego puedes encender, apagar las máquinas también, desde el móvil, desde el PC, claro. Y luego, como tú dices, en la versión, me parece que fue la versión 2.6.0.2, creo que fue, ya incorporaron la posibilidad de la versión web, ¿no? Entonces, si me encuentro en Windows, que es lo más habitual, pues funciona a través de la versión web. Pero sí que es cierto que cuando quiero, por ejemplo, el tema de las fotos, ¿no? Voy a hacer copia de seguridad de las fotos, ¿no? Pues me gusta más hacerlo desde. O instalo VNC en ese Linux virtualizado dentro, ¿no? Y me conecto a través de VNC, a través de Linux. O si no, acabo arrancando el Windows y abro la aplicación de Exit también de Windows, que también tengo que decir que es que funciona perfecto. O sea, es que no. Es lo que tú dices, es que la verdad es que es un servicio genial.
Sí, Alexis es la caña. Y bueno, por retomar el tema del Freenas, simplemente comentar que Freenas es una. Final, un sistema operativo de gestión de NASes, ¿vale? Es decir, es como el sistema operativo de Synology, ¿no? El Xpenology o el de QNAP o, bueno, el de cualquiera. Lo que ocurre es que normalmente, por tradición, Freenas era. Bueno, lo que eran antiguamente los NASes, que eran simplemente dispositivos de almacenamiento en red. Y entonces los sistemas operativos lo que traían eran servicios relacionados con el almacenamiento. Pues un servidor FTP, un servidor NFS, un Samba. Te traían un montón de posibles sistemas de ficheros para hacer, pues no sé, writes de más rendimiento y este tipo de cosas, ¿no? Lo que ocurre es que luego, pues eso, Synology y esta gente, bueno, lo que han hecho ya no son NASes, ¿no? Por eso les llaman servidores NAS, porque aparte de hacer todo eso, también puedes meter servicios, ¿no? En el propio NAS y puedes meter dentro de tu NAS, pues cualquier tipo, un servidor web y tener tu página web en tu servidor NAS. Eso no es un NAS propiamente dicho, ¿no? Un NAS simplemente es un servidor de almacenamiento en red, ¿no? Y entonces FreeNAS se dedicaba a eso. Y entonces requería mucha máquina para eso que hacía, ¿vale? Entonces yo dejé de usarlo hace bastante tiempo. Cuando pasó de requerir. Primero pasó a requerir 4 gigas y luego recomendaban 8 gigas de RAM. Y dije, joder, bueno, esto va a compartir ficheros y tal, 8 gigas de RAM, esto es una burrada. Y dejé de usarlo, ¿no? Y que supongo yo que, por ejemplo, esa es la versión que tú te has instalado, ¿no? La anterior, la 9.
Sí, al principio instalé esta, sí, la que tú dices. Luego ya me puse la Corral también, ¿eh? Pero la primera fue la. Y sí, lo que tú dices también se devoró toda la RAM, ¿eh?
Y claro, al salir el FreeNAS Corral, que es la versión 10, en vez de llamarle 10, la han llamado Corral. Y claro, vi que salía la versión y bueno, siempre le echo un vistacillo así por encima, ¿no? Digo, bueno, a ver, y normalmente digo, bueno, no merece la pena. Y aquí me vi un pequeño vídeo de introducción de, pues no sé, serían 20 minutos, una cosa así. Y claro, ¿qué me pasó? Que nada más empezar el vídeo, vi el menú de configuración que es vía web, que eso está genial, está muy bien, está hecho en HTML5 y por lo tanto en cualquier sistema operativo lo puedes administrar el FreeNAS de forma remota. Y vi en el menú las dos últimas opciones que tenía virtualización. Y claro, me quedé a cuadro. Hostias, esto mola, esto hay que probarlo, pero ya, y en ello estoy probando.
Sí, a mí me pasó exactamente igual. Yo cuando me lo dijiste tú, fue lo que me picó, ¿eh? Porque yo también estaba en el concepto ese antiguo de FreeNAS, pero cuando me dijiste, ¿no? Que la administración como mediante interfaz web y tal, y dije, ostras, hay que probarlo. Luego me llevé la frustración esta, ¿no? De que no podía utilizarlo porque estaba dentro de Exit. Y además, es verdad, comentaste que desde el tablet y todo iba genial, ¿no? La gestión de todo, ¿no? La interfaz web funcionaba perfectamente, ¿no?
Sí, me ha encantado. De hecho, incluso te diría que va mejor que la versión de escritorio, porque puedes arrastrar y moverte entre la interfaz y a veces la versión de escritorio se me quedaba un poco más colgadilla, más se me atrancaba, e incluso a veces los menús no me salían del todo bien. Y sin embargo, con el tablet me ha funcionado perfecto. De hecho, la máquina virtual que tengo corriendo, que tengo una máquina virtual con Linux Mint, que puedo administrar también vía UNC de forma remota, la instalé y la gestioné entera con el tablet, ¿no? Y me pareció increíble, ¿no? Porque eso da una usabilidad a un técnico de sistemas que puede estar de vacaciones y que le digan, oye, se ha caído una máquina virtual, que tal, igual, y llegar ahí con el tablet o el móvil, pim, pam, pam, y ala, levantarla ahí en un pipas y acabar de ofrecer un servicio. O sea, para un técnico de sistemas me parece brutal, brutal.
Sí, yo por eso también te destacaba el tema de Exip, como tú comentas, ¿no? El poder utilizarlo desde el móvil, desde una tablet, es genial. La verdad es que es alucinante. A mí fue lo que me sorprendió, sobre todo ver un escritorio. Bueno, me suelo instalar Ubuntu, como dije, por el tema de ser más liviano e intentando economizar para meter más máquinas virtuales, ¿no? Y claro, verte un escritorio completo Linux en tu móvil, pues dices, ostras, qué guapo, ¿no? Pero sí, está genial. Lo de la gestión es alucinante.
Sí, es un pasote, ¿no? Y lo bueno que tiene FreeNAS Corral, bueno, para empezar, la instalación es muy sencilla, ¿vale? Es muy, muy sencillita, no requiere nada, es darle prácticamente una clave de entrada y poco más. Bueno, si la gente se lo va a instalar, decirle que en mi caso en el G8 le he tenido que poner que arranque en modo BIOS, no en modo UEFI, porque si no, no me tiraba, ¿vale? Pero nada más. Y luego cuando entras le puedes configurar tiene un asistente, un wizard, y ahí te va preguntando. Y bueno, ya a mí ya me convenció del todo, cuando según estoy en el asistente, yo tengo en el servidor un disco SSD, un disco de estado sólido, donde tengo el sistema operativo, el FreeNAS. Y luego tengo dos discos de 1 TB en otras dos bahías, ¿vale? Tengo tres bahías ocupadas. Y me reconoció las dos bahías donde no estaba el FreeNAS y me dijo, tú lo que quieres es un RAID en espejo entre los dos discos y te lo voy a montar y tal. Y lo hizo él. Y además de forma gráfica, te salen los discos duros en la propia interfaz. Y me quedé flipando. Digo, joder, sabe hasta lo que quiero. Alucino.
Sí, es verdad, tienes razón, ¿eh? Esto también me encantó a mí, ¿eh? Y sobre todo lo que tú dices, el verlo de forma gráfica, es que es muy, muy sencillo, ¿eh? Claro, es que lo que contamos, los que utilizamos Linux, pues siempre dices, uff, ya verás lo que me voy a encontrar aquí. Y lo que tú dices, a mí me gusta, además que la interfaz es muy chula, o sea, se ve muy moderna y está muy guapa.
Sí, es totalmente moderna, HTML5, trabajada y es la primera versión, ¿eh? Yo creo que esto va a mejorar bastante porque se va a sumar mucha gente a esto de FreeNAS. En muchas empresas esto va a pegar fuerte, sin lugar a dudas, ¿no? Yo todavía le he visto algunos fallitos, que luego si eso ya lo comentamos, pero claro, es que haya incluido virtualización, bueno. Es un cambio, ¿no? Y ha incluido dos tipos de virtualización, que son, bueno, FreeNAS, no lo he dicho, pero FreeNAS es un hipervisor de tipo 2, ¿vale? No es como el Exip, sino que es un hipervisor de tipo 2, ¿vale? Y entonces aquí lo bueno que tienes es que puedes tener contenedores, que los contenedores se conocen como virtualización ligera. Porque lo que hacen es una especie de máquina virtual en donde no necesitas instalar un sistema operativo en el contenedor con todo el sistema operativo entero, porque utiliza parte del sistema operativo de lo que se conoce como el anfitrión, ¿no? En este caso del FreeNAS. Entonces, los contenedores usan la potencia del FreeNAS. Y luego el contenedor instala lo que no tenga el FreeNAS. Como el FreeNAS es un Linux, pues tú puedes tener un montón de contenedores Linux, pero muy ligeros. Esto, por cierto, solo funciona en Linux, ¿vale? Si intentas meter en un contenedor Windows, no puedes porque no lo soporta. Windows 2016 Server tiene el hipervisor, pues, el Hyper-V, ¿vale? Y creo que ya sí soporta Docker. Pero no lo sé muy bien porque no he trabajado con él, ¿no? Pero claro, aquí tenemos en FreeNAS, tienes Docker, justo lo que han metido Docker, que es un tipo de contenedores que es el más extendido, con el que más se trabaja, con el que trabaja Google, por ejemplo, en sus centros de datos. Y está genial. Y luego además también tiene la posibilidad de crear máquinas virtuales como VirtualBox. Le das generar máquina virtual, instalar sistema operativo y ya está, tienes una máquina virtual normal. Pero tienes las dos posibilidades y claro, eso te abre un mundo increíble, ¿no? De opciones y de para trastear es una maravilla.
Sí, ¿ves? Ahora recuerdo. La otra parte que no me dejaba tampoco funcionar dentro de Exil era esta, la virtualización. Lo que tú dices, el poder instalar un sistema operativo completo. O sea, ni me funcionaba la posibilidad de contenedores Docker, ni la posibilidad de virtualización. Y es lo que tú dices, es que es una pasada, porque claro, con Docker te puedes instalar un Ubuntu, puedes trastear. Y además, como tú dices, puedes instalarte un Ubuntu completo virtualizado con escritorio, puedes instalarte un Windows, todo esto dentro de un FreeNAS. Es que es una pasada. Es como tener, no es exactamente lo mismo, pero como tener un Proxmox, ¿no? Por así decirlo, más o menos, pero además con la posibilidad de la fácil configuración bueno, de los discos duros en RAID y demás. Cierto, Frank el otro día me decía en el podcast, sí, pero nosotros la gente tenemos en Olo, mira, podemos hacerlo así muy. Pues mira, nosotros también lo podemos hacer con FreeNAS, sin ningún problema. Y bueno, tener además eso, escritorios completos, ¿no? Que eso es un puntazo. Y luego, como tú dices, yo también estoy contigo de acuerdo al 100% de que esto va a avanzar, pero a saco. Se está viendo, por ejemplo, con el tema de Nextcloud, ¿no? Que es otro tema, que se ha visto un avance increíble por parte de la comunidad. Y ahora que está muy de moda el tema de los NASes, estoy de acuerdo contigo. Aquí va a haber un avance importante en FreeNAS, estoy seguro.
No, es que la has clavado, es que el FreeNAS Corral este va a competir directamente contra Proxmox, pero tal cual, ¿eh? O sea, lo has clavado del todo porque es un claro competidor. O sea, todo lo que estamos comentando de FreeNAS es lo que hace Proxmox. Así que van a ser dos competidores directos, ¿no? FreeNAS es software libre y Proxmox también, y van a pegarse ahí un poquillo de tortas, pero me imagino que hará que los dos mejoren.
Sí, y además lo que pasa es eso, ¿no? Que Proxmox sí que tiene la ventaja de ser un poco más ligero, ¿no? Por lo que estamos comentando, ¿no? De FreeNAS, que tampoco es tan ligero, porque también tiene sus requisitos, ¿no? No recuerdo si eran también sus 4 GB de RAM o quizás un poco más, pero sí que tiene razón. O sea, al final más o menos hacen lo mismo, pero Proxmox, o sea, está bien porque no es tan sencillo, es que no sé qué decirte, ¿no? O sea, la interfaz, claro, la interfaz de FreeNAS es guapísima, es súper amigable. Yo creo que cualquier persona que no tenga ni idea, pues puede hacerlo funcionar perfectamente. En cambio, Proxmox es más difícil de entender, ¿no? O sea, tú lo ves y para nosotros quizás es sencillo, pero para gente que no sabe de qué va todo esto de servidores y demás, pues le puede pillar un poco, ¿no? Como fuera de juego, ¿no?
Sí. Claro, lo que tú has dicho desde el principio, ¿no? Estamos en un nicho raro, ¿no? De gente que tiene que interesarle, pues, tener alojados en su propio servidor sus servicios, ¿no? Y bueno, yo creo que Proxmox, a ver, la conclusión que estoy sacando yo estos días, creo que está más pulido que FreeNAS, ¿no? A día de hoy, yo creo que Proxmox es mejor, pero la interfaz de FreeNAS es bastante mejor que la de Proxmox, ¿vale? Yo con Proxmox, pues, me caliento mucho porque hay que hacer las cosas por comandos. Y dices, joder, pues menuda mierda de Linuxero, ¿no? Si no me gustan los comandos. No, no es que no me gusten, es que la interfaz te da como la opción de jugar con el almacenamiento. Parece que lo estás configurando bien, pero no funciona. O sea, luego te vas y dices, joder, pues no está hecho, ¿no? Y luego te pones a leer por internet y resulta que no, que es que tienes que irte a la consola, meter los comandos para montarte el volumen. Y dices, joder, pues no me lo pongas en la interfaz. Si no se hace, no lo pongas. Ponlo cuando ya se haga. Y entonces, eso es lo que me molesta de Proxmox. Pero a día de hoy, creo que Proxmox todavía está un paso por delante en cuanto a funcionalidad respecto de FreeNAS, ¿no?
Sí, y además tienes razón, sí, también estuve buscando información y exactamente lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Que está muy basado en tema de la terminal. Pero además yo ahora al instalarlo en Exit, porque al principio, una versión anterior, no sé si fue por el método de instalación o no sé, claro, lo instalé Proxmox dentro de Exit, que es una cosa un poco muy rara, ¿no? Porque es lo que dije, son como las muñecas rusas aquellas, ¿no? dentro de Exit meto Proxmox, dentro de Proxmox meto Ubuntu, o sea, al final tengo un montón de cosas dentro, una cosa dentro de otra, y claro, es evidente que esto no acaba funcionando bien, pero bueno, esta vez lo instalé y funcionó bien, ¿no? Tuve el problema, como te comenté, que no podía hacer, o sea, monté un Ubuntu 16.04 y una Debian 8, y no podía acceder remotamente desde la terminal. O sea, desde la interfaz web de Proxmox sí, pero no podía hacer desde la terminal. Pero al final me quedé un poco con la sensación, que es lo que tú acabas de decir al principio también sobre el tema de Exif, ¿no? Tuve la sensación de decir, ostras, Exif es mucho mejor, y la única diferencia que me está dando Proxmox es la posibilidad, que en esto sí que es genial, de coger y decir, ostras, voy a hacer un invento con un Ubuntu, ¿no? O con un Debian, ¿no? Y en nada, en segundos tienes montada una Debian, ¿no? Virtualizada. Es lo único por el motivo, o sea, el único motivo, ¿no? Que me decidiría por instalar un Proxmox, ¿no? Porque, claro, la virtualización normal, pues bueno, la haces igual con Exif, igual como ahora con FreeNAS, ¿no? Pero además FreeNAS, pues bueno, teniendo la posibilidad de poder instalar Dockers, es que no sé qué decirte, ¿eh? Yo me iría más para hacer un FreeNAS, también te lo digo, ¿eh? O sea, me gusta Proxmox porque es una Debian, porque es más ligero, por el tema este que te digo, para trastear, pues está bien. Pero yo es que no sé qué decirte, es que claro, es lo que tú estabas comentando, yo quizás miraría más hacia un FreeNAS, ¿eh?
Yo creo que en cuanto que FreeNAS dé mejor un par de cosillas que creo que tienen ahí, bueno, no diría que mal, pero al menos regular, que bueno, ya te las comento, en mi opinión, como novato en el tema, creo que tiene el hecho de que no puedas acceder al mercado de aplicaciones de Docker, a lo que se conoce como el Docker Hub, es un punto en contra. Afortunadamente se puede hacer por comandos. Lo que ocurre es que si lo haces por comandos no vas a poder manejar los contenedores tampoco a través de la interfaz gráfica, lo vas a tener que hacer con comandos. Pero bueno, por lo menos lo puedes hacer. O sea, eso está bien. O sea, porque en un Nexi vas a tener que instalarte un Ubuntu donde vas a tener que meter Docker y luego vas a poder utilizar el Docker Hub, pero todo con comandos. O sea, que en ese sentido pues es lo mismo, ¿no? Lo puedes hacer en FreeNAS igual que en Ubuntu. Pero bueno, tienes la ventaja de que ciertos contenedores sí que están en la interfaz por defecto de FreeNAS. Y bueno, hay pocos, pero por ejemplo estaba Nextcloud, ¿no? Que es tu ojo derecho, ¿no?
Sí. No, y además es lo que tú has comentado, tienes razón. Yo, por ejemplo, en el tema Linux, una de las cosas decepcionantes es el tema de la virtualización en forma gráfica de Docker. Yo también he estado esta semana utilizando tres modos de poder gestionar Dockers mediante interfaz web y me ha pasado
¿Cuáles?
exactamente.
¿Cuáles?
No las tengo aquí, voy a buscarlo, a ver si. Lo que pasa es que hacer dos cosas a la vez, si no, lo buscaré y te los pasaré, y si no, lo comentaré también. Y están muy guapas, también, y funcionan. Es un Docker, en realidad es mediante interfaz web, pero es un Docker que tienes que correr. O sea, cogerte un Ubuntu, te lo instalas, por ejemplo, ejecutas el contenedor mediante la terminal y entonces ya tienes la interfaz web. Y me pasa exactamente lo mismo que a ti. O sea, he entrado en algunas que, por ejemplo, está OnCloud, está Mumble, hay una serie de servicios, pero dices, hostia, yo quiero acceder directamente al hub de Docker. O sea, yo quiero tener todo, ¿no? Como puedo hacer desde una terminal. Eso sería lo ideal, ¿no? Que es lo que tú estás comentando. Si desde FreeNAS pudieras acceder a todo, vamos, ya sería alucinante. Y luego decirte que yo, desde mi punto de vista, he corrido Dockers desde la terminal en Ubuntu y no es sencillo. Al menos para mí no es sencillo, ¿sabes? O sea, al final he instalado Wallaback, lo he hecho correr, funciona y tal, pero es bastante complejo, ¿eh? No sé, creo que en un Synology y en un QNAP es mucho más simple y yo creo que esta es la tarea pendiente que queda también en Linux. No sé a ti qué te parece.
Pues sí. Claro, todas estas cosas de todas maneras son tecnologías muy nuevas, ¿vale? Y hay ahora una guerra en el mercado para ver cómo quién se impone en sus herramientas de gestión y tal, ¿no? Y entonces, pues a ver a dónde lleva, a ver a dónde lleva. Pero claro, bueno, también hay que reconocer que estas cosas son complejas porque también un poco deben de serlo, ¿no? Quiero decir, o sea, ya estamos metiéndonos en cosas muy, muy, muy específicas. Entonces, bueno, como estamos entrando en un nicho, dentro de un nicho, y claro, se tiene que desarrollar, tiene que sacar aplicaciones que sean más o menos usables, y bueno, hay que darle tiempo al tiempo y ver a dónde llega todo esto, pero si ya el tema de los NASes, digamos, es un nicho, la virtualización dentro de los NASes es otro nicho, los contenedores dentro de la virtualización es otro nicho, entonces, claro, lo normal es que sea complicado, ¿no? Que lo primero que salga sea por comandos y que sea pues árido, difícil y pues la mayoría de la gente pues abandona o abandonamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco va tirando para adelante. Y si quieres, me gustaría poner un ejemplillo de lo que es lo de los contenedores. ¿Qué te parece?
Sí, genial. Y además, mira, mientras ya he encontrado una interfaz web, la voy a añadir también aquí a las notas del programa y te lo voy a pasar por si quieres probarlo. Además, tú lo tienes genial, pero bueno, con FreeNAS igual puedes importarlo, no sé, de alguna manera y probarlo tú también. Y genial, sí, tú explica lo del Docker, yo voy buscando esto y te diré las interfaces para por si quieres probarlas.
Vale, pues genial, tío. Ya le echaré un vistazo. A ver, para la gente que nos está escuchando y han llegado hasta aquí, no sé cuántos serán, pues esto del Docker es muy sencillo en FreeNAS. Entras en un apartado, un menú que pone Docker, te vas a un apartado que pone contenedores, containers, y le das a añadir. Y te salen unas plantillas, simplemente. Entonces tú eliges una plantilla de las que vienen. Y dentro de esa plantilla, por ejemplo, yo he elegido una que pone contenedor con esto, con Nextcloud. Y le das a instalar y ya está. Y en unos par de minutos te sale ahí en la interfaz web el progreso de la instalación. Te lo instala, te lees un readme que te dice un poco qué es lo que has instalado. Y luego le configuras la red, que lo puedes hacer todo por la interfaz gráfica. Le pones una IP. Y luego te vas a tu navegador, abres una pestaña nueva, en el mismo navegador que estás viendo la primera, abres una nueva pestaña, le pones la IP que le has puesto al contenedor, que es como una máquina virtual, y nada, y le pones ahí la IP y ya tienes funcionando tu Nextcloud, ¿no? Estoy viendo aquí, pues yo qué sé, si quieres probar Arch Linux o lo que quieras, ¿no? O CentOS, y tienes un montón de servicios. Yo qué sé, estoy viendo una aquí, ahora mismo flipando, me pone Dropbox directamente, o sea, no Nextcloud ni Cloud, pone Dropbox. Por ejemplo, estoy viendo Ghost o un Gentoo, te puedes instalar, o yo qué sé, Jacket, yo qué sé, bueno, un J2 Loader, que esto a algunos seguro que le mola, ¿eh? J2 Loader, chicos, en un contenedor ahí, para que os empecéis a bajar cosas sin derechos de autor. Y pues ya os digo, o sea, ¿cuál es la ventaja? Que en un par de clics tienes una máquina virtual con un servicio funcionando y configurado, ya, tal cual.
Y corriendo totalmente de modo independiente, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Que no, al final lo que decíamos, ¿no? No te acaba rompiendo el sistema operativo, sino que si te cansas de ello, lo quitas el contenedor y fuera, ¿no?
Claro, y es tan sencillo como que entras en el contenedor y haces clic en el contenedor y sale una lucecita verde si está corriendo, pero le dices stop y te lo para. Y ya está. No hay más. Es así de sencillo. Le das a start y te tarda nada, unos segundos en arrancar, que es lo bueno. Por eso la virtualización ligera se ha puesto de moda. La ventaja que tiene respecto de la otra virtualización es que puedes tener muchas más máquinas virtuales corriendo. O sea, tú antes podías tener una serie de máquinas virtuales, pero les tienes que asignar RAM, ¿vale? Y la fundamental diferencia que hay entre una máquina virtual y un Docker es esa, es la gestión de la RAM. Tú a una máquina virtual le tienes que decir, oye, pues tiene 2 GB de RAM. Luego a lo mejor la máquina virtual solo usa una, pero tiene reservadas dos. Sin embargo, los contenedores no. Tú no les reservas nada y es en plan dinámico. Él va utilizando lo que necesita. Y tú puedes levantar muchos más contenedores que máquina virtual. Y por eso se utilizan todos los centros de datos, utilizan contenedores.
Sí, ¿no? Y además, como comentabas, ¿no? Que mira, eso también, ahora que lo estabas comentando, es una de las cosas que sí que me gustó también de Proxmox, es la posibilidad de en tiempo real, si tienes iba a decir un contenedor, pero no es exactamente un Docker, si tienes una virtualización, que puedes a tiempo real, pues eso, ampliar memoria, porque a mí me pasó, ¿no? Yo le puse un Ubuntu, puso 512, empecé a instalarle cosas y claro, lo llené, ¿no? De la RAM iba ya arrastrándose. Y en tiempo real la posibilidad de ampliar la memoria, reducir, ampliar el espacio de disco duro de esa máquina virtual. Eso sí que estaba bien por parte de Proxmox, y luego por parte del contenedor, lo bueno que es eso, ¿no? Que además está compartiendo, por así decirlo, están trabajando con el mismo núcleo, ¿no? Y están trabajando de forma independiente, o sea, tienen en común el núcleo, pero de forma independiente cada servicio totalmente independiente y como encapsulado, ¿no? Sin tocarse entre sí, entre ellos, ¿no?
Eso es, cada contenedor es independiente de los otros y es independiente del anfitrión, digamos, ¿no? Del sistema operativo anfitrión. Pero aunque son independientes, lo bueno es que se puede configurar la comunicación entre el anfitrión y las máquinas, o sea, y los contenedores, pues hay una comunicación por que comparten núcleos y librerías y tal. Y entre los distintos contenedores, porque se puede configurar. Tú le puedes abrir puertos a los contenedores y decirles, oye, comunícate con este contenedor a través de este puerto, ¿no? Y joder, eso da unas posibilidades totales. Por cierto, como estamos ya en los 41 minutos, ¿vale? Para que la gente aguante, hay sorpresa, os voy a plantear una cosita que os va a gustar al final, así que aguantad, mamones, hasta el final, que os voy a plantear un servicio que os va a molar.
Pues mira, mira que nosotros estamos diciendo, vamos a hacer una hora, y yo es que de verdad estoy disfrutando mucho con el podcast. Yo creo que, a ver, quizás para gente que, lo que comentábamos, ¿no? Gente que no le guste esto va a ser espeso, pero vamos, esto es un podcast que para mí es oro, ¿eh? Yo lo que estoy escuchando aquí es oro. Voy a decirte los tres servicios esos, ya los tengo localizados con mi ORG Mode de notas. Por fin que sea, pues mira, aquí está metido. Y nada, eso, los estuve probando los tres y ya te digo, me decepcionó un poco lo mismo que a ti. Le pasa exactamente lo mismo, lo del tema de no tener todos los dockers y cada uno tiene sus dockers. Sí que había posibilidad, por ejemplo, mira, uno se llama Portainer, ¿vale? La página web es portainer.io. Los añadiremos a las notas del programa, si eso ahora te los enviaré, por si quieres simultáneamente echarle un vistazo así por encima. Y este sí que te permitía importar directamente también cualquier Docker, ¿eh? Y además puedes crear Dockers, puedes hacer copias, bueno, que también imagino con FreeNAS también se puede hacer, ¿no? Que tú creas un container, lo vas pues arreglando a tu manera y luego dices, ostras, me voy a hacer una copia de este container. Pues también se puede hacer, imagino. Pues aquí también te lo permite. Pero ya te digo, yo, claro, esto lo estuve ejecutando dentro de un Ubuntu, dentro de Exif, ¿vale? Y con este tuve problemas. Yo creo que todo está basado en el tema que hablamos, ¿no? Que está en una máquina virtual, virtual de virtual de virtual, ¿no? Quizás sea ese el problema. Tengo que instalar un Ubuntu nativo, aunque sea en el PC, que eso también es otra de las cosas que no hemos comentado y que permite Linux, ¿no? Por una parte, decir eso, ¿no? Que la gente, todo lo que hablamos, que lo pueden hacer desde su propio PC, es una forma de adentrarse en el mundo Linux, que no necesariamente necesitan un servidor. Oh, que es que cuando tengo el G8, hombre, en el caso de FreeNAS seguro que sí, ¿no? Pero como no tengo el G8, no puedo hacer, me gustaría entrar en Linux, no puedo hacer, pues mira, mediante un VirtualBox, por ejemplo, pueden empezar a adentrarse en este mundillo, instalarse una Debian, un Ubuntu, un Manjaro, y empezar a toquetear y montar servicios también, ¿no? No sé qué te parece, pero. Y probar, por ejemplo, estos tipos de servicios lo pueden también utilizar desde un VirtualBox y hacer pruebas.
Totalmente de acuerdo. Lo puedes hacer con tu PC en un VirtualBox. El FreeNAS, yo por lo que más he probado, siempre fue con el VirtualBox y va a funcionar bien. El problema son ya estos nuevos servicios de virtualización, ¿vale? Y que a día de hoy, por ejemplo, hay un pequeño problema. Si tenéis un PC con 8 GB de RAM, por ejemplo, ¿vale? El problema que tiene FreeNAS es que el disco donde lo metes se lo cruje. O sea, lo formatea entero y se queda solo él. Entonces lo tenéis que meter en otro disco, ¿vale? Pero luego metéis un gestor en el gestor de arranque que uséis. Claro, el problema es si tenéis Windows, ¿no? Si no va a abrir, tendréis que meter un gestor de arranque además y que os pueda arrancar Windows y FreeNAS. Pero eso sí, en otro disco, ¿eh? Os vuelvo a repetir, ojito, que tiene que ser en otro disco. Y los podéis tener los dos y tendréis un FreeNAS nativo que cuando quieras trastear, pues arrancas, cambias la opción de arranque y tienes tu FreeNAS. Y es un PC de 8 GB, o sea que tampoco es una pasada. O sea, la mayoría de la gente hoy en día que tenga ya un PC medianamente moderno, pues ya se estará poniendo 8 GB porque, bueno, los Windows y los navegadores web chupan muchísima RAM.
Es verdad, lo que acabas de comentar, eso es una de las cosas que no me gustan mucho, pero lo del tema de, por ejemplo, que utilice su propio formato, ¿no? Porque no sé el tipo de formato, pero creo que no es un formato. A mí lo que me gusta realmente es coger y decir, bueno, Tengo mi servidor. Yo, por ejemplo, ahora tengo Exip, ¿no? Sé que el disco duro también, el que utiliza Exip, pues es para Exip, está claro. Pero el resto de bahías son los tengo en XT4, ¿no? De manera que si yo dijera de aquí un año, ostras, mira, se me ha estropeado, ¿no? Por decirte algo, donde está instalado el sistema operativo Exip, ¿no? El disco duro. Pues saco mis discos, los meto en un PC con Linux y puedo ver el contenido que tengo dentro de esos discos, ¿no? A mí es un poco arcaico quizás, pero a mí me gusta eso, ¿no? Yo imagino que con FreeNAS pasa exactamente igual, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, el disco donde va el sistema operativo te lo cruje, pero el resto puedes meter un XT4 y, bueno, puedes cambiarlo de máquina y no tienes problema, ¿no?
Sí, así es. Y una de las cosillas que estábamos comentando que no mola de FreeNAS es justo eso, ¿no? Que no tenga la posibilidad de tener multiarranque, claro, no viene preparado para eso. Pero además, lo que no me ha molado es que se mete en el disco, pero no te deja utilizar ese disco. Viene como muy preparado precisamente para el servidor G8, como para que lo metas en una tarjeta SD que arranque desde ahí y luego ya gestionar todos tus discos como almacenamiento, pero que están en otros discos. En eso se diferencia mucho de Prosmo, ¿no? Que puede, yo lo que quería es meter en el SSD porque lo que quiero es que se baje todas las plantillas, algunas plantillas, tanto de máquinas virtuales como de contenedores, y las deje en el SSD para que vaya más deprisa y que también deje ahí algunas backups y algunas cosas que para recuperar las máquinas lo más rápido posible. Y ahí FreeNAS, pues creo que falla un poquito, pero bueno, volvemos a decir lo mismo, es que es la primera versión, ¿no? O sea que, bueno, poco a poco irá esto a más.
Sí, no, y lo que comentábamos, yo imagino que ahora ya con la moda esta de los NASes y demás, yo creo que la comunidad, como tú dices, yo creo que escucharán a la comunidad y empezarán a tirar un poco para lo que va pidiendo la gente, ¿no? Que es lo que está pasando, lo que decíamos con Nextcloud, ¿no? Que al principio era una nube simple y mira todo lo que hay metido y todo lo que se está metiendo. Al final tendremos hasta Mumble metido en Nextcloud, lo tendremos todo.
Sí, yo la verdad es que, joder, cuando tú cuentas todas las posibilidades que tiene Nextcloud, alucino, porque yo probé Nextcloud ya, pues hace bastante tiempo. La última vez que tuve montado un servidor Nextcloud fue en la Raspberry Pi 2, en la que tiene 512 megas de RAM, así que imagínate. Y no tenía las posibilidades que tiene ahora ni de lejos, ¿no? Entonces cuando te veo a ti, digo, hostias, esto es una pasada, es un producto diferente.
Sí, es que antes, bueno, antes era on cloud, pero bueno, hubo unas diferencias entre la gente que bueno, lideraba el proyecto, ¿no? De hecho, el creador de on cloud fue el primero que no estaba de acuerdo con la política que estaba siguiendo on cloud y dejó el proyecto y a los 6 meses pues ya creó el fork de Nextcloud y aquí es donde está avanzando ahora, pero a pasos agigantados, ¿no? Que también hubo críticas en su día, ¿no? Porque decían, ostras, ¿qué pasa, no? Para una vez que tenemos una nube de software libre, tipo Dropbox y demás, que era un cloud, ¿no? Y que funcionaba genial. Ya ves, hubo críticas también por parte de la comunidad y mira ahora, ¿no? Ahora un cloud ha quedado no residual, ¿no? Porque tiene sus actualizaciones y demás igual, pero en temas de seguridad y demás, bueno, Nextcloud le está pasando por delante, pero es que además es que está totalmente vivo, es un proyecto súper vivo. Y ahora hace nada, pues eso, salió la última aplicación que integraron dentro de Nextcloud. Era, bueno, como si fuera un Trello, ¿no? Que es bastante más sencillo, ¿no? La interfaz gráfica. Pero ¿qué es eso? Que van metiendo aplicaciones dentro de Nextcloud. Lo están metiendo todo. Y, bueno, está genial. Porque, claro, abres tu versión web de Nextcloud y es que lo tienes todo. Es que es una pasada. Y, bueno, pues eso. Yo también estoy pinchando a muchos desarrolladores, ¿no? De proyectos, como decíamos en su día, el tema de Wallaback, ¿no? Pues a ver que se integren dentro de Nextcloud, porque la verdad es que está genial. Y están también desarrollando las aplicaciones para Android, para iOS, que son compatibles, claro, son de Nextcloud, y que funcionan genial también. Así que, ya ves, el tema notas, por ejemplo, la aplicación de notas, que precisamente esta semana salió una actualización, quiere decir que está mucho mejor que la versión de OnCloud, de notas. Pero también, bueno, a mí no me acaba de funcionar muy bien la aplicación. La de OnCloud funciona perfecto, la de Nextcloud no. Pero bueno, quizás también por eso, porque están muy verdes, ¿no? Según qué aplicaciones. Porque de hecho en el Play Store no ha salido, está sacado de F-Droid, que ahí, bueno, sale tal cual hacen la aplicación, ¿no? Quizás a lo mejor eso está un poco medio beta, pero bueno, ¿qué es eso? Que está avanzando, sí, hay muchas, incluso en el Play Store, gestores de contraseñas que no están publicadas como tal, que son alfa, imagínate, y funcionan muy bien, se integran perfectamente con el sistema. Por eso que todo esto al final, aquello que siempre decíamos, este es el año Linux, pues yo creo que con todo esto, la verdad es que sí que se está avanzando muchísimo. Linux está pegando.
Bueno, tampoco. Yo esto del año Linux, no sé si hice un podcast hace mucho tiempo de que el Linux ha triunfado, ojo con Linux.
Sí,
Tampoco tengo yo muy
tienes
claro
razón.
que el Linux tenga que tener un año y tal, porque, bueno, no lo sé, cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces, pues si el escritorio de Linux no se generaliza, porque no. Pues oye, pues no se generaliza y punto.
Sí, además es con el podcast aquel que comentaste, estaba totalmente de acuerdo, me sentía identificado. Porque yo, bueno, yo más que nada me he basado, como tú dices, en el tema del escritorio, ¿no? Porque la gente siempre dice lo del Linux por el tema de escritorio, pero como tú comentaste en el podcast, es que Linux está en todas partes. Lo que pasa es que la gente no es consciente, ¿no? Y es lo que decimos, cuando oye la palabra Linux dice, uff, ¿sabes? Yo siempre digo eso, ¿no? Lo de la pantalla fosforito, ¿no? Y todo terminal así, ¿no? Dicen, uy, Linux, ¿no? Pero en realidad, si es lo que decíamos, si es que el Synology QNAP tiene Linux. Y hay mucha gente que lo está utilizando y te dice que no quiere Linux y dices, tío, pero si tienes un Synology. Y por no decir la gente que tenga Android, ¿no?
Pues fíjate, con lo que comentabas de Nextcloud, que bueno, es un servicio que se ha convertido en un servicio de servicios, ¿no? Porque se meten aplicaciones dentro del Nextcloud. Fíjate, nada, no es que sea yo pitonizo ni nada, ¿no? Pero lo que molaría ya que te cagas sería que metieran en el Nextcloud virtualización. Y tampoco me extrañaría, ¿eh? Tampoco me extrañaría. O sea, está creciendo tanto ese proyecto que es que ni me extrañaría que fueran capaces de meter ahí gestión de virtualización.
Oye, pues no es ninguna tontería, y lo que tú dices lo petaría, pero totalmente. Ostras, pues eso sería una pasada. Y esto es lo que tú dices, además es totalmente posible porque está basado en PHP. Por ejemplo, esto que te estaba diciendo de Portainer, bueno, los tres servicios estos para que son mediante interfaz web, bueno, viene a ser lo mismo. Por lo tanto, lo que tú dices sería, vamos, sería alucinante. Coger una aplicación de Nextcloud, te lo instalas. Yo no sé si tú has probado los. Porque es como si fuera una especie de add-on. Nosotros decimos aplicación. Pero es como si fuera un add-on, o sea, le das, añades y ya está, ya lo tienes instalado, ¿no? El servicio dentro de Nextcloud. Pues es lo que tú dices, imagínate partir de un Nextcloud y a partir de aquí tener todo lo demás, ¿no? Tener Docker, por ejemplo, solo tener Docker. Vamos, es que te lo abre todo, ¿no?
Eso, es que solo tener Docker es tenerlo todo.
Oye, pues yo creo que tenemos que lanzar un Twitter, ¿eh? Te lo juro, a los de Nextcloud, ¿eh? Yo creo que seguro que lo han pensado. Tienes razón, ¿eh? Es un puntazo lo que estás diciendo, ¿eh? Yo creo que con esto ya, vamos, sería. Yo es que estoy flipando, ¿eh? Me lo estás diciendo, lo estoy imaginando y estoy alucinando.
Molaría, sí. Sería un puntazo. Oye, otra cosita, porque no quiero que la gente se quede con que FreeNAS es una mierda, como estoy comentando algunas cosas que no me están gustando, pero otra pasada que tiene FreeNAS, lo de los certificados autogenerados. Yo estoy accediendo ahora por HTTPS a la interfaz de FreeNAS con mi certificado autogenerado y es sencillo que te cagas. O sea, una cosa que ahora, bueno, supongo que la mayoría de la gente lo sabe, pero por ejemplo Google está promoviendo en sus resultados de búsqueda las webs que tienen HTTPS, ¿vale? No HTTP, sino HTTPS que van cifradas y tal, y entonces se necesita un certificado. Como Let's Encrypt lo ha puesto gratuito, porque antes valía pasta. Y yo creo que FreeNAS lo que ha hecho ha sido integrar una herramienta de Let's Encrypt. No lo sé, estoy hablando ahora sin conocer porque no lo he leído. Pero tiene su propia herramienta de generación de certificados. Súper sencilla, se lo asignas y además le puedes decir, redirígeme el tráfico, todo el tráfico que me llegue de HTTP, pásamelo a HTTPS para que vaya cifrado. Y entonces ya puedes acceder desde fuera de tu casa con seguridad absoluta. Estás accediendo a un servicio con una seguridad brutal. O sea, es. Ya te digo, o sea, es que FreeNAS está muy bien, ¿eh? O sea, le he puesto aquí también un poquito las pilas, pero bueno, a mí me gusta a veces sacar mucho los defectos, pero que tiene muchísimas virtudes. O sea que, a probarlo, chicos.
Sí, es cierto, ¿eh? Yo no monté el certificado, pero sí que lo vi y como tú dices, es muy sencillo, además teniendo en cuenta que nosotros en Linux para montar un certificado puede ser para morirse. Sí que es cierto que Paco Estrada hizo un artículo, ¿no? Que pisó, cogió de, ahora no sé si era bueno, de la nube esta del VPS, o sea, ahora no recuerdo el nombre. Y bueno, era un poco más sencillo, pero bueno, no deja de ser complicado. Seamos claros, ¿no? Y claro, en comparación con FreeNAS, por ejemplo, ¿no? Y sí. Es que, claro, yo creo que es eso. Tienen que intentar encontrar ese punto como FreeNAS, ¿no? Que sea sencillo a modo gráfico. Que sí que es cierto que hay mucha gente que luego dice, no, yo quiero hacerlo de forma manual. Bueno, pues tira para adelante, ¿no? Puedes hacerlo sin problemas. Pero que sí que a veces nos apetece eso, ¿no? Montarlo, que funcione y poder disfrutar de tener tu máquina con software libre, Linux y demás. Y no perder tanto tiempo y romperte la cabeza, ¿no?
Sí, las interfaces sencillas lo que van a hacer es que se acerque más gente, ¿no? Y cuanto más gente se acerque, pues más desarrolladores van a crear más productos porque ven que la gente lo usa y entramos en un ciclo que hace que despegue, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa con Nextcloud, ¿no? Que está en un ciclo de retroalimentación ellos con ellos mismos. Y claro, y es un producto que llega a un punto de inflexión y se dispara, ¿no? Pasa de ser un servicio residual a ser un servicio súper utilizado, ¿no? Paco es el de compilando podcast, ¿verdad? Joder, ha hecho un manual cojonudo.
Sí. Oye, ha hecho un buen manual. Y es que te iba a decir, estabas hablando de lo de Nextcloud, es que no me puedo quitar la imagen que me has dicho de la Docker. Lo siento, Pedro, tío, pero me has dejado hecho polvo, ¿eh? Y te lo juro, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? Digo, es que lo van a hacer. Es que lo van a hacer. Tienes toda la razón, ¿eh? Yo, vamos, si no lo han pensado, oye, envía tú primero el tweet, te llevas el mérito, tío, pero si no lo envío yo, te lo juro que esto puede ser una pasada. Y lo del tema de un cloud, yo creo que también no. La verdad es que tampoco, porque yo paso mucho de rollos de estas polémicas, pero sí que parecía que era un poco que estaban como frenando, ya sea por corporaciones, por lo que sea, que estaban frenando también el desarrollo, ¿no? O algo así. Y se ha visto claramente, porque al pasar a Nextcloud, ya lo ves, es lo que tú dices, es que no hay límites. Yo, por ejemplo, estuve hablando con Frank, que es el creador, ya te digo, aquí en el Mobile World Congress, y él me lo comentó, que voy a publicar la entrevista, la tengo, es una entrevista nada, es una chorrada. A mí simplemente, pues, ya te puedes imaginar, a mí me hacía ilusión, yo estaba flipando, ¿no? Digo, ostras, está aquí el creador de Nextcloud, tío, lo tengo delante, ¿no? El que tuvo la idea, ¿no? Qué flipada, ¿no? Y él me lo dijo, dice, es que está en manos de la comunidad. O sea, yo empecé el proyecto, esto es lo del tema, lo que comentábamos, ¿no? Lo de la bola de nieve. O sea, es que se me ha ido de las manos, ya es la gente, ¿no? Y es cierto, es que Nextcloud, es que cada semana están sacando cosas nuevas. Y como tú dices, es que esto no para.
Y que no pare, joder, esto para los que nos gusta trastear es una maravilla, es un cometiempo, pero joder, es disfrutar a tope, ¿no? Bueno, más cosillas de FreeNAS, que no se me pasen. A ver, para todos aquellos que lo que queréis es compartir fotos, compartir, o sea, servidores FTP, compartir archivos, o sea, utilizarlo de NAS, ¿no? Para almacenar cosas, que todo eso lo puedo hacer. Lo que no tiene es aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Que tú puedas pinchar en un sitio y decirle, instálame un servidor Plex, Plus, y ya está. No, eso lo tienes que hacer, te instalas un contenedor o una máquina virtual y metes ahí el Plex, ¿vale? Pero todavía ese tipo de cosas, los servicios que ofrece están muy orientados al almacenamiento, que es a lo que ha estado orientado toda la vida. Pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho con Nextcloud, esto, bueno. O sea, es que yo le veo posibilidades infinitas.
Sí, mira, el que sí que hace esto, que es también un, no sé si lo has llegado a probar, es el Open Media Vault, no sé si lo has escuchado.
Sí.
Lo has llegado a probar. Este sí que te permite instalar Plex, ya está más orientado, es también como si fuera un NAS, pero está más orientado también al tema multimedia y demás.
Sí. Estos los he probado casi todos y casi todos los he intentado meter en la Raspi. Pero no recuerdo qué problemas había. Ahora mismo me pillas. Porque llega un momento, bueno, yo que soy muy de pruebo las cosas y una vez que las he probado, las dejo y las abandono un poco y a lo siguiente que sale. ¿Vale? Y no recuerdo qué problemas tenía con Open Media Vault. No lo sé, no me acuerdo. Me pillas, me pillas.
Sí, a mí me pasa igual que a ti, cuidado, Yo soy también de aquellos. Yo lo instalo y, o quizás no ves la interfaz, tocas cuatro cosas y dices, uff, esto lo acaba de tirar. Y como es un tema que, o sea, te gusta, ¿no? Por saber, por conocer cosas nuevas, ¿no? Pero luego cuando dices, uff, no acaba de fuera, a otra cosa, ¿no? Y a mí me pasa igual que a ti, Yo lo instalé dentro también de Exit y tiene como una paquetería especial de ellos. O sea, no es. Creo que es una Debian, lo que hay debajo también, pero no instalas un dev ni. Llevo como una especie de paquetería especial de ellos, como si fuera una tienda de aplicaciones de ellos, con unos paquetes especiales. Y yo también tuve problemas a la hora de instalar, que no me. Sí que me instalé un OnCloud, ¿ves? Volvemos a lo de siempre. Imagínate, flipa. Venía con OnCloud 6, cuando estamos en la versión 11.11 de Nextcloud y OnCloud, pues te venía con un OnCloud de la versión 6. Y ese se instaló bien, pero había según que otros servicios que no se instalaron bien, habían como problemas y dije, fuera, la desinstalé, ¿no? Pero ves, este ya iba más orientado también al tema Plex, que es lo que tú dices, yo creo que FreeNAS, pues es tiempo, irán añadiendo cosas.
Pues sí. Es un mundo ahí y te cagas. Bueno, ya llegamos a la hora, macho. Si quieres, te voy a joder la vida. O sea, no sé si tienes algo de tiempo libre, pero te lo voy a reventar con esto que te voy a decir.
Me está dando miedo, tío. Mira que he estado. No sé si lo he comentado aquí en el podcast, que he estado. Bueno, Juan Febles, que me ha pasado también para poder instalar Ubuntu en terminal en la Raspberry Pi. Lo he estado probando para poder utilizar la paquetería de Snap. Y al final, otra vez que no ha habido problemas con la Raspberry Pi. Imagínate que estoy liado con esto. Y paralelamente me instaló un Ubuntu Server y quería también instalar una serie de servicios para probar. Mediante Ubuntu Server ya, así en plan nativo. Por eso, a ver qué me vas a decir ahora y me vas a fastidiar todo lo que llevo entre manos.
No, 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 no. Sí, es una cosa que conoces, ¿vale? Es que hablaste en unos cuantos podcasts de DocuWiki y que te había gustado mucho y que lo que te había gustado era que no utilizaba base de datos, ¿no? Me parece recordar.
Sí, que utilizaban los TXTs. Lo que pasa es que lo que no me gustaba era que fueran TXTs independientes.
Claro, pero eso era por el tema de las notas. Pues a mí vamos, soy un apasionado de los gestores de contenidos que no utilizan base de datos, ¿no? Que son en ficheros de texto o en ficheros XML, desde hace muchísimos años. Porque, bueno, hace muchos años, antes de la popularización, digamos, de todo esto que estamos hablando y tener un servidor en internet pues era bastante caro, ¿no? Y que tuviera base de datos pues más caro todavía. Entonces lo que sí que tenías era la posibilidad de tener un cierto servidor y te daba soporte para PHP, ¿no? Pero no para base de datos. Entonces, bueno, yo me las apañaba para meter gestores de contenidos ahí, luchaba como un condenado para meter gestores de contenidos de tipo texto. Y quería comentároslo un poco a todos que existen gestores de contenidos, ¿vale? Un gestor de contenidos es un WordPress y un gestor de contenidos pues es DocuWiki, o sea, que todos, ¿vale? Y os voy a comentar bueno, por lo menos uno, ¿no? Con uno yo creo que va a valer. De
Dilo
una
ya,
cosa
por
que
favor, que me tienes nervioso, ¿eh? Te lo juro, ¿eh?
bueno, lo más guay que te diste cuenta tú que es de estos gestores de contenidos de tipo texto, tío, es la posibilidad de hacer backups. O sea, tú sabes que con cualquier servicio de sincronización, sincronizar ficheros de texto es nada, absolutamente nada. Y entonces tú te programas un backup, tío, y se te cae el servicio que sea. Y lo único que haces es copio-pego en el otro directorio o redirijo con un link en Linux, ¿no? Le pones un link simbólico y ya tienes el servicio corriendo, a ver qué es ya averiguarás qué es lo que ha pasado, pero lo sigues teniendo levantado, pero en un pipazo, o sea, te estoy hablando de segundos, tío.
Joder, joder, pero ¿cómo? A ver, explica
Tú, voy. Coges DocuWiki, ¿no? Te copias el directorio de DocuWiki, tal cual, en DocuWiki 2. Y te pasa cualquier cosa, estás ahí trasteando y lo revientas. ¿Vale? Pero lo único que tienes que hacer es apuntar a Wiki2, el servidor web, y punto. Ya
Ah,
está. Ya
vale.
tienes todo Wiki.
Ya sé lo que tú quieres decir. O sea, no de forma copia-pega, sino con enlaces simbólicos, ¿no?
Sí, pero con copia-pega. O sea, luego lo enlazas o lo renombras y lo apuntas. O sea, bueno, el sistema que utilices finalmente, el que quieras. Bueno, baja un poco la voz porque ya me he dado cuenta que estamos a las 12 y cuarto y bueno, que van a subir los vecinos a decir, mira, métete el Nextcloud y el Free Corral este por
Le voy
ahí.
a decir a los vecinos, déjate que
Y
estamos hablando del TXT, déjate.
pues lo que te decía, que claro, que es que puedes gestionar todas las copias de seguridad de todos tus servicios y sincronizarlas con la nube y no sé qué, y todo en archivo de texto. O sea, ahora mismo, como la mayoría de la gente, tú probablemente tengas corriendo tu blog en un WordPress y la mayoría de la gente que corre una web lo hace en WordPress. Se te cae y tienes un problema serio, un problemilla bastante serio, ¿no?
Hombre, a ver, yo lo del DocuWiki sí que es cierto que también lo comenté en un podcast. Tenía, ¿no? Corriendo y creé otro DocuWiki, ¿no? La Raspberry Pi tenía dos DocuWikis y hice lo que tú dices, ¿no? O sea, hice una copia de todos la carpeta donde estaban los TXT de la base de datos, que es lo que me encantó, lo mismo que a ti, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos al 1000 por 1000. Es más, te voy a recomendar un grupo que estamos, que tratamos todas estas cosas, todas estas fricadas, que somos los del TXT. Y lo que hice fue eso, al final, o sea, lo tenía con Nextcloud sincronizado, desde el móvil veo todos mis TXTs, o sea, no necesito, sí que es cierto que mediante VPN, que es verdad, una de las cosas que tienes que comentar, si tenemos VPN, que creo que sí en el FreeNAS, pues mediante la VPN me conecto y puedo ver la interfaz web. Dime, dime, dime.
Pues es que no lo he visto, ¿eh? Yo creo que no, que te tienes que montar un contenedor con VPN. Yo creo que no lo tiene, no lo sé. Bueno, sí, sigue hablando, voy a entrar en network y lo veo, porque igual es que se me ha pasado.
Pues eso, ¿no? Lo que hice fue eso. No sé qué pasó. Claro, me metí más con el ORG Mode este, ¿no? Y dije, ostras, voy a entrar en DocuWiki. Va, voy a editar una página, ¿no? Entro y funcionaba. Estaba cargada la web, pero no me permitía editar. Había como un problema y se rompió. No sé qué pasó, que se rompió el DocuWiki. Y lo que hice fue lo que tú dices. O sea, cogí, lo pegué encima del otro DocuWiki que tenía montado y ya lo tenía funcionando perfectamente, al instante, o sea, sin problemas. Y luego es lo que tú dices, al tenerlo sincronizado con Nextcloud, pues desde cualquier parte, pues podía ver también los TXT offline, ¿no? Que era el tema, ¿no? O sea, una de las pegas que le encuentro yo también a lo del tema de las notas y tal, es el poder tenerlo offline, ¿no? Porque online ya sabemos que, a ver, está claro, ¿no? Que todos tenemos tarifas de datos muy grandes, lo que tú quieras, pero no sé, yo me siento más cómodo teniendo yo las notas en el teléfono que no tener que depender de una conexión de internet, ¿sabes?
Pues estoy mirando y no veo lo de las VPN.
Pues mira que es para
No.
tenerlo, ¿no? Porque esto sí que sería, ¿no? Motivo que...
Sí, debería de estar, pero no lo veo.
Bueno, no sería problema por lo que tú dices, ¿no? Porque instalas un Docker, pero bueno, que supongo que tarde o temprano lo meterán nativamente. Pues ya te digo, lo del tema de... es bueno, pero el WordPress, entonces, ¿qué dices? En lugar de usar una base de datos en WordPress, utilizar un TXT como base de datos.
Exacto, es un TXT o un XML y poder tenerlo en cualquier sitio y que si se te cae es muy fácil de levantar. Pues resulta que existen gestores de contenidos para todo, no solo para crear wikis, existen gestores de contenidos en tipo texto, sino para crear blogs, para crear portales, para crear redes sociales, para crear lo que quieras. Existen gestores de contenidos que solo utilizan ficheros de texto, ¿vale? La gente se queja a veces un poco de la seguridad, de que no tienen tantas opciones, pero y la comodidad, y la comodidad, y la posibilidad de hacer copias de seguridad, de que se te caiga tu página web y poder levantarla en un momento. O sea, pero desde un teléfono móvil solo tendrías que transferir unos archivos de texto. Si se te cae un WordPress, el corregir la base de datos es un dolor de muelas. Si utilizas un plugin de backup y no sé qué, bueno, si alguno lo ha hecho, luego no es tan fácil volverlo a levantar. Requiere toquetear y bueno, a veces es más fácil que otras. O sea, cuando uno está hablando ya de una base de datos, ya regulín. Entonces te lo cuento ya. Venga, uno. Solo voy a hablar de uno, ¿vale? con el que yo últimamente hago mis webs, que se llama TypeSetter. Type con Y y Setter con dos Ts. TypeSetter. Y este, buscarlo, tiene una web que es TypeSetter CMS, de gestor de contenidos en inglés, Content Manager System. .com, tipsettercms.com, ¿vale? Y ahí tienes tanto una demo como que te lo puedes descargar, como además acaban de incluir un nuevo servicio en la web que yo no lo he probado, ¿vale? Pero que está muy bien, que es que te puedes crear ahí tu web en plan wordpress.com, ¿no? Pues aquí en tipsetter.com te puedes poner tu subdominio y ya lo verás. Es muy sencillo, tiene como WordPress, ¿no? Que te pone un editor, tú escribes, le das publicar y para adelante. Tiene muy poquitas opciones,
Es
no tiene,
alucinante,
claro.
perdona que te interrumpa, es alucinante, lo estoy viendo, estoy pasando de ti, lo siento Pedro, tío, lo estoy flipando, ¿eh?
Pasa de mí perfectamente. Ya te he dicho que es una pasada.
Sí, porque además tiene hasta plugins y todo, es que lo estoy viendo, ¿eh? Me estás hablando y estoy entrando y estoy flipando, ¿eh?
Tiene temas y tal, no tiene la potencia que tiene WordPress. A ver, no tiene la mayor. A ver, WordPress es o Joomla o Drupal, o pues tienen miles de temas, tienen miles de plugins, los tienes de pago, tienes una comunidad de desarrolladores brutal detrás. Pero para lo que solemos hacer la mayoría de la gente, que es tener nuestro blog, nuestra web, o la mayoría de las empresas, que simplemente tienes ahí. Una pequeña página donde muestras unas cuantas cosas y a lo mejor un pequeño blog y tal. O sea, está genial, 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 genial. Yo, ya te digo, soy un enamorado de este tipo de cosas. Yo empecé con uno que se llamaba Pivot X, Pivot como los pivots de baloncesto. Y lo instalaba en todos los servidores que me daban soporte PHP hace, pues, yo qué sé, muchos años, muchos, muchos años. Y es que alucinaba. Yo, claro, la gente me miraba y me decía, hostia, ¿cómo has hecho esto y tal? Y digo, nada, haciendo correr el gestor de contenidos, tío. Claro, luego ya se popularizaron las bases de datos y todo esto cambió, ¿no? Pero es una pasada.
No, yo también, ¿eh? Yo soy enamorado del TXT, ya, bueno, ya lo sabes. Pero sí, está guapísimo. Es verdad, nosotros en el grupo también de Telegram estamos también trabajando con otra cosa, pero ya es más manual. Esto es que se ve muy guapo porque además es lo que tú dices, es que se ve como si estuvieras trabajando con un WordPress. Además con la ventaja de lo del TXT. Me han matado, tío. Me han matado. Aquí ya tengo unas cuantas horas tiradas, ¿eh?
Es que hay un montón, un montón, un montón. Hay un montón de gestores de contenidos que ocupan poquísimo, que este en concreto ocupa unos 9 megas, el gestor de contenidos. Luego cuando le instales algunos plugins y tal, va a ocupar más, pero es que tienes funcionalidad a tope. Ya te digo, es lo mismo que DocuWiki para las wikis, pues TypeSetter para las webs. Y también se puede hacer blog. Tiene un plugin de blog súper sencillo que lo activas, lo pones en página. Bueno, yo encantado, de verdad.
Vaya
Encantado, encantado,
pasada, ¿no?
encantado.
Y esto entonces, claro, claro, te lo puedes instalar, ¿no? O sea, lo metes en tu carpeta, en tu RAID web, ¿no? Y lo puedes ejecutar.
Mejor, mejor, Ángel. Mejor, mejor. No es instalable. No hay que instalarlo. Eso, en realidad, prácticamente es copiarlo y pegarlo.
Pues eso, ¿no? Que lo pegas ahí en la RAID del servidor web, entras en la carpeta y ya está, ya lo tienes ahí, ¿no?
Y ya está, y a correr, ya tienes tu web hecha.
Hostia.
Es...
Ya. Me están matando, tío. Me están matando.
De estos, perdón, que no había pulsado, hay bastantes, ya te digo, para blogs, para portales, para foros, para wikis. Quiero recordar que para hacer redes sociales también había alguno de tipo texto, ¿vale? Bueno, pues para hacer prácticamente de todo tienes uno de estos. Claro, tienes muchísima menos funcionalidad que con productos tipo WordPress, pero es que la mayoría de la gente no necesita. Yo luego veo gente que para lo que hace con un WordPress y se mete ahí unos calentones y digo, joder, pero si esto lo podrías hacer con un producto mucho más sencillo y tú dedícate a meter contenido, que en realidad es lo interesante de una página web, ¿no? El contenido.
Exacto, tú lo has dicho. Es que muchas veces te pasa eso, que entras, empiezas a hacer un WordPress y al final te enredas, que si plugins, que si temas, ahora pongo esto aquí a la izquierda, a la derecha, y luego te das cuenta que realmente, yo por ejemplo, como comentaba la semana pasada, ¿no? La página que ha creado Alphonse, que también es del tema. Mira, él lo hace con Jekyll también, y él también es un fan del TXT.
Claro, Jekyll, muy bien, y Ghost y tal, ahí.
Es que es un fan del TXT también, y entras y dices, joder, qué limpia la interfaz, qué guapa la web, y además es contenido puro, o sea, es lo que tú dices, ¿no? En cambio, sí, que entras en un WordPress y hay un montón de cosas, pues yo qué sé, de widgets y chuminadas, que luego no te aportan nada, ¿no? Y en cambio ahí te está dando información pura, lo que tú dices, en un TXT, ¿no?
Y este, el typesetter, tiene una cosita muy interesante, y es que cuando tú creas la página web, está dividida como en secciones. Y te sale un botoncito cuando entras como administrador, ¿vale? Que tú pinchas en ese botoncito y editas esa sección, ¿vale? Directamente sobre la visualización, le das y editas la sección que quieras. Y eso es, claro, muy productivo, ¿no? En un momento, ah, cambio esto, fuera.
O sea, es como el tema de la DokuWiki, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que tú creas una página súper larga, pero cuando entras en la edición, entras en ese párrafo que estás editando, ¿no?
Eso es, justo, igual.
Eso es una de las cosas que de ORG Mode me encantan de las notas. ¿Tú qué pasa? ¿Que le quieres quitar del ORG Mode o qué, tío? Es que me está rompiendo, tío, de verdad, ¿eh? Me vas a hacer dormir hoy a las 4 de la mañana con esto, ya verás.
Hombre, no, si esto, bueno, también sirve para poner tus propias notas, claro, pero ya te digo, este es un poco más, ¿no? Para hacer webs, es diferente, ¿no? Tienes tus plugins y tal. Tiene sus fallitos, no te voy a decir que no, ¿vale? Antiguamente se llamaba GP Easy, ¿vale? GP Easy, pero no sé qué pasó y le cambiaron a Typesetter. Creo que la comunidad ha bajado un poco con el cambio, no sé exactamente por qué, pero el producto sigue siendo espectacular, ¿vale? Y bueno, si os gusta este tema y la gente nos dice que le ha molado y tal, pues os puedo recomendar algunos otros como Pivot X o algunos otros que están muy buenos, ¿vale? Los gestores de contenidos, en el fondo, bueno, Nextcloud es un gestor de contenidos y es que es, claro, hacer las cosas fáciles. Un gestor de contenidos es hacer las cosas fáciles.
Sí, no, yo a mí ya te digo, yo soy un friki de todo esto y como tú dices, a mí es que me encanta, porque es un poco es lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, tú te montas un WordPress y es muy chulo, todo lo que tú quieras, pero o sea, tengo la sensación de que yo tengo el control, ¿eh? Que al estar en una base de datos, de que, o sea, lo que tú dices, ¿no? Se va a caer y me voy a quedar sin web, me voy a quedar sin nada, ¿no? En cambio, aquí es lo que tú dices, tú puedes coger, te haces tu copia, además he visto que puedes exportar en zip todo el contenido y demás, o sea, lo tienes tú, que es lo que nos interesa, ¿no?
Lo tienes tú, lo tienes rápido, lo tienes en cualquier sitio, es increíble, ¿no? Súper multiplataforma, no hay nada más multiplataforma, ¿no? Que un archivo de texto. No sé, te iba a decir algo y se me ha... Ah, sí, os voy a convencer para que utilicéis ese tipo de gestores de contenido, sobre todo a los amantes de la Raspberry, ¿vale? ¿Cuántos blogs hechos en WordPress independientes puedes tener en una Raspberry?
Pues yo creo, ¿no? Utilizando el puerto 80, si no desvías el puerto, ¿no? Quizás solo puedas tener uno, ¿no? Y aquí, en cambio, creo que puedes tener los que quieras, ¿no?
Ahí está, ahí está, ahí está, claro. Pero sobre todo es que el WordPress consume muchos recursos y nuestra Raspi va muy justica, muy justica, muy justica. Y sin embargo, con esto, pues puedes tener un montón de typesetters ahí montados en distintos directorios, todos en el mismo puerto, pues si quieres ponerlos en puertos distintos, como quieras, pero es que va a tirar con ellos, pero sin ningún problema, ¿eh? O sea, el consumo de recursos es mínimo, pero totalmente. Y sin embargo, tú le pones ser WordPress a una Raspberry. Bueno, si no tienes muchos usuarios entrando, pues medio va. Pero como le pongas ya dos, aquello empieza a ir más despacio, la base de datos empieza a decir, majete, yo necesito RAM, y así sucesivamente. Y sin embargo, con esto, pues sale, ponlo hasta que reviente.
Es verdad, tienes razón. Y además también cuando empiezas a instalar plugins, empiezas a meter plugins y aquello empieza a ralentizar, ralentizar. Y en cambio aquí, pues lo que tú dices. Y además yo creo también el punto fuerte, ¿no? Imagino, sin tener ni idea, pero será la seguridad también, ¿no? Porque un WordPress, como sabemos, es entre comillas bastante inseguro. O sea, tienes que estar muy encima de ello, ¿no? En cambio esto, imagino que será muchísimo más seguro, ¿no?
No lo sé, no lo sé, no lo tengo tan claro yo que sea más seguro. Tienes un punto de falla menos, que es la base de datos, Si no tienes que actualizar la base de datos ante posibles bugs que salgan. Pero claro, si tiene algún fallo el gestor de contenidos, al tener menos comunidad y menos desarrolladores detrás, pues tardarán más en parchearlo. Claro, pues pueden llegar a acceder al directorio, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego ahí están ya los permisos de tu Linux, ¿no? Para que solo se queden en ese directorio. Pero bueno, en ese sentido dices, uff, entrarían en un directorio, se llevan todos los TXT. Bueno, sí, pero si entran en un WordPress, lo tienen todo en la base de datos y te crujen igual, ¿no? O sea, pero no, no sabría decirte yo si es más seguro o no. No lo sé, no lo sé. No lo he investigado tanto, ¿vale?
Yo creo que la seguridad era más, ¿no? A través del servidor web. Ahora también estoy mirando aquí, bueno, la demo que pone 1,31 megas de memoria. O sea, que lo que tú comentabas, ¿no? 1,31 megas de memoria.
Claro, es que esto es a jugar con ello y a ver, los amigos de mi hijo que quieren una web. Pum, pum. Los de mi hija que es que quieren no sé qué. Mi mujer, yo que me quiero hacer una página para el podcast. Bueno, es que ahora hago podcast con el pesado este del Pedro Monge de la web y vamos a hacer otra web. Y todas a la Raspi. Todas a la Raspi.
Sí, porque es verdad, una cosa. Por ejemplo, el tema, bueno, esto está la aplicación. No sé si has dicho que puedes hospedar también dentro de la propia página, tu página aquí dentro.
Sí, espérate, voy a entrar. Te vas a Get. En el menú arriba a la derecha pone Demo, Download y Free Typesetter Website.
Jolín, pues está genial, ¿no? O sea, lo puedes hacer desde aquí y luego.
Yo no lo he probado, pero lo descubrí el otro día porque, bueno, hace un tiempo que no me metí a ver qué ventajas tienen las nuevas versiones y tal. Y me encontré esto y digo, joder, estos tíos están. Me llevo una alegría, ¿eh? Lo primero que tengo que decir, me llevo una alegría porque veía un poco el proyecto un poco parado. Y me llevé una alegría brutal porque, claro, esto está muy bien. Esto es como intentar hacer la competencia, a ver, salvando las distancias, a WordPress.com o a sitios como Medium o como yo qué sé, ¿no? Es increíble.
Sí, es verdad, lo estoy viendo aquí, sí, te genera bueno, una dirección web, ¿no? typesettercsm.com. Pues oye, voy a crear voy a crear el del podcast. Además, es que está genial, tío. A mí es que me gusta, tío, me encanta esto, ¿eh? Me gusta mucho la interfaz también, ¿eh? Y además, te quería comentar, ahora no sé si se me dio la cabeza. Ah, bueno, sí, que bueno, que también, por ejemplo, Alfonso lo que hace mucho también es esto. Él, las notas que a lo mejor yo estoy tomando en privado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedes hacer tú, pues él hace, de esta manera, pues él va creando sus proyectos, haciéndolo mediante, que es otra forma de hacer, ¿no? Como una página web, ¿no? Entonces él tiene pues registrado, o sea, lo que serían notas, pues todos los avances que él va haciendo, ¿no? Y está muy bien, por ejemplo, y esto sería un método de hacerlo muy sencillo, ¿no? Y tenerlo para poderlo rescatar en el caso, como tú dices, ¿no? Que no es lo mismo que un WordPress. Imagínate, tú pones en WordPress.com y lo primero empiezas, claro, tendrías que instalar un plugin para poder sacar todas tus entradas. Es un poco más complejo, ¿no? En cambio aquí, pues, ya ves, lo tienes en un plis.
Claro, si esto es al final lo de siempre, ¿no? A veces, claro, está genial que WordPress sea lo que es, porque es una pasada el WordPress, ¿eh? O sea, que no es que yo esté en contra del WordPress, sino todo lo contrario. Pero claro, al final crecen tanto que a la mayoría de la gente le sobran cosas, ¿no? Que es una de las cosas que además le dicen a la gente, ¿no? Que la gente cuando entra con WordPress, pues que empiecen a eliminar cosas del panel de administración y tal, pues si no la gente se echa para atrás y dice, ostras, si yo lo que quiero es escribir texto y que salga en una web, macho, no quiero más. Y entonces asusta mucho, ¿no? Y por eso hay mucha gente que no está dispuesta a soportar ni Joomla ni Drupal, ¿no? Porque tienen una curva de aprendizaje y dices, joder, si yo quiero, pues eso, ponerme hoy que he ido a la playa y pongo aquí cuatro textos, dos fotos y a correr, ¿no? O sea, y con esto pues te lo permite, es un gestor sencillo, los hay más sencillos todavía, claro, o sea, los hay ya increíblemente sencillos y bueno, pues tienes toda la gama, ¿no? Y ya te digo, son algunos con texto, en texto plano y otros son con, A ver, que no me sale ahora. Con XML, que es texto, pero organizado en XML.
Pues está muy bien. Yo, mira, la verdad, yo desde aquí, ahora te pasaré también el enlace del grupo. Decir que Laura, que es podcaster, también tiene un podcast de Vacía tu bandeja. Estamos en un grupo que somos cuatro y somos amantes de todo esto. Y nada, decir que quien sea amante de todo esto también, si quiere entrar y quiere aportar, y ya te lo pasaré Pedro también para que lo veas. Y yo creo que van a flipar los del grupo cuando vean esto también, ¿eh? O sea, que nos vamos a liar todos con esto.
Muy bien, muy bien. Si yo en realidad lo que soy es un rompedor de tiempo, ¿eh? Voy a cambiarme el nombre de Mosquedero Web por Rompe Tiempos, Rompe Matrimonios.
Yo creo que si tú me hubieras dicho esto, ya no hubiéramos hablado ni de freelance, ni de programas, ni nada de esto, tío. A mí me ha gustado más todo esto que todo lo que hemos hablado del podcast, ¿eh? Mira que me lo estabas diciendo, digo, no sé, no me vas a sorprender y al final me has dejado hecho polvo.
Joder, me alegro, porque yo también esperaba que me dijera, bueno, va, esto ya lo conocemos, esto es súper famoso, o sea, ¿qué me está contando, Pedro?
No, lo conocía, ya te digo, y me encantó, por ejemplo, cuando Alfonso estaba haciendo también. Lo que te he comentado, ¿no? Lo de las notas y tal, y digo, qué guapo, porque exactamente llega al mismo punto de lo que tú estabas explicando, ¿no? Porque a mí me gusta mucho WordPress también, y lo que tú dices, no, yo no estoy en contra de WordPress, pero sí que al final dices, ostras, hay demasiadas opciones, ¿no? Me gustaría hacer lo que tú dices, ¿no? Súper simple, mediante un TXT, que es lo que a mí me gusta, y verlo visualmente que sea chulo, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque tú cuando compartes unas notas en TXT, claro, es lo que comentábamos en el podcast, ¿no? Lo de la guerra de las notas, claro, ¿dónde vas a competir tú con un TXT, no? Dices, hostia, gráficamente es una porquería, ¿no? Pero en cambio aquí se ve muy chulo esto, o sea, la verdad es que está muy guapo, ¿eh?
Pues nada, 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 ya está. Lo dicho, a aquellos que os echen las mujeres de vuestras casas, en el puente de los geeks, ahí hay un pobladillo donde se reúnen todos los que han sido expulsados de sus casas por dedicarse a trastear con estas cosas.
Pues bueno, Pedro, yo ya te digo, yo si quieres seguimos y si no, pues yo qué sé, lo dejamos aquí y yo qué sé, en otro momento grabamos. Ya te digo, para mí ha sido un placer, te lo digo de verdad y además que lo estoy disfrutando mucho el podcast. Tú mismo, si tú quieres seguimos un poco más o lo que pasa es tarde.
Yo creo que lo vamos a dejar porque ya llevamos casi hora y media también, ¿no? Lo para la gente también es muy largo, aunque hay gente que, claro, le hace compañía por las noches y prefiere que sean 3 horas, pero no sé, yo creo que es demasiado largo, una hora y media está bien, vamos a dosificar a la gente, vamos, que pruebe, que se instale FreeNAS la gente, que se instale Prosmos, Sesci, que nos cuente cosas, que nos diga cosas que hay por ahí, que nos diga cómo administrar servicios, que nos hable de servicios nuevos, que, joder. Que se prueben cosas y que nos las comente la gente y ya haremos otro podcast y sobre lo que nos apetezca cuando tengamos un poco de tiempo. Yo decirte que estoy encantado de estar hablando aquí contigo, que me lo he pasado genial y que da gusto, tío. Eres un tipo estupendo y que me alegro un montón de haberte conocido y de incluso de ser capaz de grabar podcast contigo, que eres un tipo fantástico.
Sí, yo igualmente contigo, y además que ya te digo, yo, o sea, llevaba tiempo que quería grabar un podcast, yo a ti te seguía, te escuchaba, ya te lo he dicho antes, y claro, para mí es que sí que es cierto, ¿no? Que también mucha gente, no sé, te ha pasado, ¿no? Pero te miran como si fueras, no sé, como entre comillas, ¿no? Por así decirlo, una estrella, claro, yo para mí es como decir, hostia, estoy hablando con mi, ¿sabes? ¿No? Con mi. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero como que te tengo en un pedestal, ¿no? Y digo, ostras, estoy hablando contigo, ¿no? Yo lo veo así también, ¿no? Antes sería como muy a la distancia, ¿no? Y ahora, pues mira, estamos aquí hablando y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Decirte que, mira, lo estaba pensando ahora mismo. Iba a comentar que quien quiera que entre al grupo de YouGeek, te voy a hacer administrador del grupo, te lo digo ahora, no te lo he hecho. Y nada, a ver, que el grupo es de YouGeek, yo lo he creado.
Gracias.
Yo lo he creado. Pero al final el grupo es, por así decirlo, entre comillas, de la comunidad friki que más o menos estamos en la misma onda. O sea, que todo el mundo quiera entrar, que entre y nada. O sea, que el grupo es tu grupo también. O sea, yo lo creé pues porque hubiera feedback con la gente, ¿no? Pero la verdad es que me está gustando mucho la onda. No sé si a ti te pasa igual. La onda un poco que está siguiendo el grupo, que está bastante bien, ¿no?
Ah, el grupo está genial, hombre. Por ahora la gente ahí, varias personas han cogido un G8 y todo. Y bueno, ha entrado, por ejemplo, Rapejín, ¿no? El último que entró el otro día y tal. O sea, que está muy bien y muy buen rollo. Y vamos, que estáis tardando en entrar en el grupo de Yuri.
Pues ya te digo, o sea, yo te voy a hacer administrador y lo mismo, que vamos, que es tu grupo, quiero decir que es todo lo que tú quieras, o sea, es como estás en tu casa, vamos, así de claro, haz lo que quieras. Y sí, sí, Rapejín también lo conozco de hace tiempo, además Rapejín, ya desde aquí le digo también que ya le he citado para algún podcast que tenemos que hablar también de algunas cosillas y también eso, que si cuadramos, pues mira, como estamos hablando ahora, mira, pues tú, yo, Rapejín o con Fran o lo que sea, bueno, pues como tercie, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es cierto que a veces entre nosotros hay cosas en común y cosas que no hay en común, a lo mejor pues hay temas que sí podemos tratar en común, hay temas que no, pero bueno, que vamos, que esto no es un podcast a dos, que si nos metemos aquí cuatro, pues hablamos cuatro a la vez, aunque sea más complicado, pero bueno, ya lo ves, que Mumble la verdad es que va genial, que lo permite.
Perdona, que estaba bebiendo un poquillo y me has pillado ahí fuera de juego. No, el Mumble este, tío. O sea, con esto podemos hacer podcast aquí a Tutiplén. Y en cuanto a lo de podcast conjunto, contad conmigo. Si tengo disponibilidad, sin problemas. O sea, encantado. O sea, compartir conocimientos con vosotros y aprender de vosotros. Yo, genial. Además, pues sí. Os haré preguntas sobre cosillas y tal, y en un podcast conjunto, pues al final entre unos y otros siempre se aprenden un montón de cosas y se hace más entretenido que tú solo ahí delante del micrófono.
Sí, sí. Pues bueno, pues vamos a dejar entonces el podcast por lo que tú dices. Habrá gente que dirá, si no, no... Oh, bueno, y mira, y antes de acabar, es verdad, pues otra sorpresa, voy a soltar otra sorpresa. No sé si has visto que en el grupo, es verdad, Belico, de...
¡Vamos!
Pero no va a ser nada, vamos, no llega ni a la suela de los zapatos de lo que tú has explicado. Pero, y aprovechando que tu podcast también, pues, lo escucha más gente, el tema de Belico, que comentaba que le habían enviado por AliExpress un site que demás y quería sortearlo y demás. Oye, pues mira, lo sorteamos aquí. O sea, la gente que escucha tu podcast, la gente que escucha el mío, pues no sé, algo podríamos hacer también, que envíen un tuit o alguna historia, no sé, ¿se te ocurre alguna historia? Y bueno, que entren en el sorteo y que se puedan llevar esto.
No sé, creo que lo habías comentado con Frank, fue, ¿no? Y que habías hecho algo en Twitter o algo así, no me acuerdo bien.
Sí, bueno, pusimos un tweet, ¿no? Me gusta... Bueno, nosotros lo hicimos con un libro que estamos sorteando, que por cierto, también digo aquí en el podcast, quizás cuando lo publiquemos ya se ha sorteado, no creo, no, lo vamos a ver. El libro de J.M. Ramírez sobre NASES, que tenemos un código y lo sorteamos. Y bueno, voy a comentar el grupo.
Menudo crack el J.M. Ramírez, macho, joder. Qué tío.
Sí, es una máquina y bueno, el podcast de Cultura NAS, bueno, más que teclas también lo vamos escuchando, pero Cultura NAS es una pasada también, no sé, imagino que lo escuchas, claro.
Lo escucho y conozco personalmente a David Aragón, que es ya el mega monstruo de los NASes.
Ostras, me da mucha rabia porque, bueno, yo a J.M. Ramírez lo conocí aquí en Barcelona, igual que a Frank, igual que a Marjosan también. Nos vimos en la trubada esta de CUNAP aquí en Barcelona, y David Aragón es que yo creo que o se fue, pero ves, no lo conocí personalmente y estaba, pero creo que se fue porque yo llegué más tarde. La verdad es que, bueno, salí del trabajo, llegué ahí rápido y bueno, fuimos a tomar un café, que fue genial, una trubada genial. Es también lo que me motivó a hacer el podcast, te lo digo sinceramente, porque cuando escuchas muchos podcasts, bueno, como te comento, sabes que hay malos rollos y cosas raras, y dices, uff, mira, yo, mi intención es esa, ¿no? O sea, comentar lo que sé un poco, contar mis fricadas, pero no entrar en malos rollos, ¿no? Y la verdad que fui a esta trubada y me quedé alucinado, o sea, gente, súper buena gente, o sea, me quedé una sensación increíble, ¿sabes? Y fue también lo que me motivó a hacer el podcast.
Es que, al final, esto de hacer podcast, aparte de permitirte, yo creo que todos un poco hacemos podcast porque permite comunicarnos, ¿no? Son inquietudes que tenemos y que bueno, que machacamos a la familia y a los amigos y que no tienen estas inquietudes. Entonces esto permite una comunicación, aunque es un poquito unidireccional, pero permite expresarte, ¿no? Sacarte las cosas de dentro. Pero al final, con lo que yo creo que nos quedamos todos, es que con que conoces gente y que la gente es súper maja. Bueno, yo, a mí me gusta decir siempre que el mundo está lleno de gente muy, muy maja, de gente buena, lo que yo digo, cuando está lleno de gente buena, nada más que en la tele solo nos ponen a los cabrones. Pero el mundo está lleno de gente excepcional, gente que hace todos los días unas cosas que es flipante, y que eso es lo que debería salir en la tele y no todos los hijos de la grandísima que salen haciendo guarradas, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo que es, tú vas a un estadio de fútbol, ¿no? Ahí, bueno, tú estás en Barcelona, vas al Camp Nou, hay 100.000 tíos que están disfrutando del fútbol, pero hay 10 o 20 gilipollas que tiran una bengala o que hacen no sé qué, ¿y quiénes salen en la tele? ¿Salen los 99.900 que se lo están pasando bien con su familia? No, salen los gilipollas.
Sí, es lo que tú dices, es así. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es la cosa que yo quería grabar, ¿no? Porque me gustaba, ¿no? Desde hace muchos años, pues eso, tenía la intención, pero me tiraba para atrás. Y llegué a la deducción esta que tú estás diciendo. Al final dije, mira, oye, yo voy a grabar porque quiero grabar, porque me gusta. Y luego la experiencia de conocer, pues eso, a J.M. Ramírez, a Frank, a toda esta gente, pues dije, a Marc Josar, pues dije, alucinante. Es que es lo que os digo, ¿no? Yo os tenía en un pedestal a todos, ¿no? Y el hecho de ver, de decir...
Coño, no compares, tío, joder,
no,
Marc Josar y esta gente están a otro nivel que yo, no, joder.
No, pero bueno, yo creo que luego al final cada uno en su campo, ¿no? Yo lo veo así. Yo es lo que le comentaba a Fran, ¿no? Por ejemplo, Marc Josar es un crack, ¿eh? También. Pero bueno, tú en el TXT, por lo que estoy viendo, también, ¿no? O sea que es un poco, cada uno tiene su cosilla, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me he metido más ahora últimamente con el tema de la Raspberry Pi. No, no, yo no soy ningún crack, ¿no? Pero es eso que...
Y una mierda, claro que eres un
No,
crack.
Pero al escuchar a través de aquí del podcast, ¿no? Pues te tienen un pedestal y luego cuando estás en el tú a tú, como ahora, ¿no? Que estoy charlando contigo, ¿no? Tenemos la ocasión de hablar y tal. Pues dices, ostras, ¿no? Tenemos una relación así como de amigos y dices, ostras, es una persona igual que yo, ¿no? Que le gustan las mismas fricadas y, no sé, me lo paso genial. Y gracias a Internet, que como tú dices, hay gente muy mala, ¿eh? Pero también hay gente muy buena, como tú, como yo, que, bueno, que mira, gracias a este medio, pues mira, podemos comunicarnos y compartir todas estas chorradas, ¿no?
Sí, hay mucha más gente buena que mala, ¿no? Lo que pasa es que es eso. Solo se habla de los malos, de los troles y tal. Pero hay mucha más gente buena que mala. Bueno, monstruo, pues ha sido un placer, tío. Un placer auténtico. Encantado de compartir pocas contigo y deseando hacer otro, ya sea con más gente o entre nosotros o lo que tú quieras. Aquí estamos. Para lo que queráis y para los oyentes. Pues que si tienen dudas, pues que contacten con nosotros. Yo soy @mosqueteroweb en redes sociales. Y nada, un abrazo, Ángel, tío.
Vale, pues igualmente para mí también es un placer decir eso, que el site, tanto en tu a gente que escuche tu podcast como yo, que nos pongan en Twitter, quiero el site, y ya está. Lo pondremos en las notas del programa y que nombren a tu podcast y al mío. Y eso, pues, no sé, estamos durante una semana, más o menos, y luego hacemos el sorteo y ya está. Y que se lo lleven en el grupo de... lo publicaremos en Twitter también, en el grupo de Yugi. Y eso, la gente que se quiera unir al grupo de Yugi, pues que se una, que entre gente buena y el que no, va a ir fuera. Eso también, también lo decimos, no vamos a permitir trolls ni gente rara, va a ir automáticamente fuera. Así que, pues nada, si te parece, pues eso, lo dejamos aquí.
Perfecto, tío. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto ahí en el grupo y ya está.
Muy bien, pues un abrazo. Pues nos vamos escuchando todos. Venga, chao.
Chao, chao.